Asturias al día, con Roberto Pato.
Hoy en la entrevista de Asturias al Día vamos a conversar, vamos a charlar con Jorge Salvador Galindo, editor de la editorial Pez de Plata, pero también escritor. Ya sabéis, muchos de vosotros y de vosotras, que tenemos un pequeño acuerdo con el gremio de editores de Asturias para que de vez en cuando pasen por aquí, pasen por el programa, las distintas editoriales que forman parte de este gremio. Llevamos ya un buen número de editoriales en esta temporada y hoy es el turno de Pez de Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días.
Buenos días, muy bien, Roberto. Gracias por invitarme también.
Muchas gracias a ti por compartir este espacio en una semana intensa, porque el lunes creo que estabais en Madrid desmontando el stand que teníais, la caseta de la Feria de Madrid, y hoy montando la caseta que tenéis en la Feria de Gijón, ¿no?
Sí, o sea, junio es un mes complicadísimo de ferias, o sea, la Feria del Libro de Madrid es agotadora. Desmontamos el otro día y nada, viniendo para Asturias, y hoy tenemos que montar para empezar a las 5 ya la Félix, no hay otra.
Claro, bueno, es un buen momento en cualquier caso, ¿no?
Sí.
De agitación, pero bueno, ¿no? Sí. Para las editoriales, ¿no? El hecho de poder estar en Madrid, pues además con el gremio, ¿no?
Bueno, estuvimos con el gremio, bueno, una buena muestra de las editoriales que representa, y luego también había, creo que son tres editoriales asturianas: Pez de Plata, Hoja de Lata y Satori, que tenemos caseta propia.
Qué bien. Bueno, ¿fue bien?
Fue muy bien.
Fue muy bien, ¿no?
Vale, perfecto. Un escaparate estupendo de visibilidad, de charla con los libreros, contacto con los lectores. Es muy interesante, y bueno, es como pues, lo mismo que a otro nivel la Feria del Libro de Gijón, que empieza hoy.
Claro. Bueno, que empieza con muy buenas perspectivas, ¿no? El otro día hablábamos aquí en el programa de la feria con unas cifras, creo que muy muy buenas en todos los sentidos, y que la sitúan como la tercera feria de España después de la de Madrid y Barcelona, ¿no?
Sí, a mí lo que más me interesa de ese dato que dan, que es muy elogioso, es también la programación que se hace desde el principio de la Feria del Libro de Gijón. O sea, Jaime Priede está haciendo un trabajo que es casi impecable, y tener es un lujo para las editoriales asturianas, incluso las de fuera que se están apuntando ya, tener una feria en Asturias como la Félix, consolidada, creciendo todos los años y mejorando la programación para todos los públicos. Es, vamos, un lujo total.
Sí, ayer en la conversación de Enrique del Teso, entre Enrique del Teso y Andrés Rábago, el antiguo instituto se quedó pequeño. Había cola para entrar, ¿no?
Sí, es que, bueno, claro, si haces una programación buena, el éxito está asegurado.
Claro. Bueno, ¿cómo van las cosas para Pez de Plata? Lleváis desde finales de 2010, ¿no? Ya son unos cuantos años, habéis consolidado un proyecto que seguramente nació, bueno, pues con el vértigo que rodea todo este tipo de iniciativas, pero ya consolidado como editorial, ¿no?
Sí, eso, efectivamente publicamos los dos primeros títulos a finales de 2010, y luego, pues bueno, pues poco a poco fuimos creciendo. Lo que puede crecer una editorial en la que en un principio pues estaba yo solo llevándolo todo, con algún colaborador. Pero bueno, luego, a ver, 15 años son muchos años de dedicación, de esfuerzo, y eso en algún momento tiene que dar sus frutos. Y yo creo que hemos consolidado un proyecto bastante diferente y original. No lo digo yo, lo dice, así nos califica la gente, por intentar publicar cosas diferentes, ¿no? Que se escapen un poco del control del mercado, de la moda, de la tendencia, y yo creo que eso la gente lo agradece, los lectores.
Bueno, habéis tenido unos cuantos éxitos, digamos, ¿no?
Sí.
Pienso en mi amiga y compañera Aitana Castaño,
sí,
¿no? Por ejemplo, por citar a alguien, ¿no?
Sí, es incombustible.
Cuando encuentras un autor así, autor o autora, ¿no?
Sí, es, a ver, lo de Aitana y la trilogía minera, y también con la colaboración de Alfonso Zapico, fue una sorpresa, la verdad, porque publicamos Los niños de humo así un poco como, bueno...
A ver qué pasa.
Sí, a ver qué pasa. Teníamos dudas con la tirada, no sabía, con un poco de miedo, no sé... pero luego es que funcionó, y de hecho sigue funcionando. En la caseta del Gremio de Editores de Asturias, en la Feria del Libro de Madrid, el segundo más vendido fue Carboneras, que es un libro que tiene ahora, me parece que lo publicamos en 2020. Son 5 años. Y se sigue vendiendo, tanto Carboneras como Niños de Humo, como Rastros de Ceniza. O sea, sigue despertando interés, porque es un tema que tiene interés y es un tema que no caduca mañana.
Claro.
Lo va a tener dentro de 5 años. Y entonces, claro, dar con eso. Y luego la clave es Aitana, que Aitana cuenta las cosas muy bien y con mucho sentimiento, y eso, joder, a la gente le llega. Ha sido la combinación perfecta, digamos.
Sí, sí. Pero lo dicho, porque está también Leticia. Leticia es otro valor seguro, ¿no? Creo.
Sí, Leticia Sánchez. A mí yo la conocía ya antes de publicarle esa primera novela, Cuando se mira el mar del norte, y es una autora muy, muy, muy literaria. Y a mí eso me encanta, porque es ese tipo de autor que se le nota a leguas que es lector antes que escritor, y entonces eso lo vuelca en sus novelas, lo vuelca en las conversaciones que tienes con ella. Ahora que estoy viéndola más a menudo, porque no coincidimos en
Matadero proyecto,
uno,
¿no?
Claro. Entonces es una maravilla, y sus novelas me encantan porque siempre tienen, vayan de lo que vayan, sea un thriller, sea una novela de misterio, una novela negra o lo que sea, siempre tienen ese componente que va más allá de la propia literatura, ¿no? Es metaliterario, ella siempre habla de escritores, de autores. Me gusta mucho.
Claro. Bueno, tenéis un buen número de escritores, de escritoras en Asturias. Pienso también en otra compañera y amiga, Carolina Sarmiento, que también ha publicado tres libros con vosotros, ¿no?
Sí, Carolina es el mismo caso. Es una escritora también muy diferente a Aitana o a Leticia. Es como más introspectiva, más oscura. Pero bueno, también es lo que te digo, lo que te decía antes. Son autoras o autores que tienen algo diferente, ¿no? A lo que, porque yo recibo muchos manuscritos a lo largo de...
¿Cuántos lees, más o menos?
Bueno, una cosa es lo que recibo y otra cosa es lo que leo, pero
vale.
Recibimos muchísimos. O sea, ayer comentaba que tenía desde los últimos 5 días que estuve en Madrid en la feria, tenía en el mail pendientes de revisar, me parece que eran 57 manuscritos. O sea, recibimos al año, ahora estamos en torno a 1.500 propuestas. Eso es...
Es una barbaridad, ¿no?
Es muchísimo, muchísimo. Entonces tengo que hacer encaje de bolillos para ver cuánto descarto sin leer, que es mucho, ojeando un poco, o sea, sin tal, cuánto reservo para leer en serio, digamos, porque así se llama la carpeta donde tengo, para leer en serio, y eso, no sé, leeré, para hacer la programación del año, y publicamos 8, 10 títulos. Este año un poco más, porque es el 15 aniversario y tenemos otro proyecto que, si quieres, luego hablamos.
Sí, claro.
Pero leo unos 30, 40, 50 al año, más o menos. Más no puedo, porque también soy lector antes que editor, y me gusta leer por lo que me apetece.
Claro.
¿No? Bueno.
Para publicar en torno a 8 o 10, dices, luego hablamos del 15 aniversario, 8 o 10 libros al año, ¿no? Que no está nada mal, ¿no?
Yo creo que cada uno que haga lo que quiera, pero yo creo que sería lo ideal.
Es realista, quiero decir, esa...
Sí, porque primero evitamos un poco o suavizamos un poco el tema de la saturación del mercado, que yo ahora también desde Matadero lo estoy viviendo. O sea, son muchísimas novedades, muchísimos libros que no puedes gestionar. No puedes gestionar ni como librero, ni como editor, ni como autor. Es que ni como lector, quiero decir. Es imposible. Entonces, yo creo que las editoriales debemos hacer un ejercicio de editar menos y editar mejor, ¿no? Yo estoy en esas desde el principio. A mí 8 títulos al año me parece bien porque te da el tiempo suficiente para poder dedicarle el cariño necesario a ese libro, que salga bien, que salga en las mejores condiciones, trabajarlo con el autor y luego dedicarle el tiempo para promocionarlo y que el libro pues tenga un recorrido que le dé la oportunidad, ¿no? Y si nos vamos ya a publicar mucho más, pues eso al final se va deteriorando. Eso es lo que tenemos que evitar, creo yo.
Bueno, salvo en 2025, porque se cumplen 15 años y tenéis ahí pues unas cuantas cartas seguramente, ¿no? Que iremos conociendo en estos próximos meses, ¿no?
En 2025, bueno, es que, claro, hacemos 15 años estas Navidades y entonces, bueno, vamos a celebrarlo, vamos a hacer una fiesta, vamos a, bueno, todavía estamos pensando una campaña especial y, bueno, queríamos pues llegar, que al final no va a poder ser, al número 100, ¿no? De Plata. 100 libros, 15 años, 100 libros. Pero bueno, al final nos quedaremos en 96 o por ahí. Y bueno, queríamos publicar algo más porque teníamos muchas cosas pendientes que nos gusta sacar en un año especial y también autores que de la editorial o de la casa, digamos, que queríamos funciona. Que formaran parte también de ese año, como por ejemplo, pues la novela póstuma de María Antonín Rato, que la sacaremos en octubre. Y bueno, de alguna manera yo, como amigo de Mariano y como lector de sus novelas y como editor también, pues me apetecía que el 2025 tuviera un Mariano Antonín Rato en el catálogo, vamos.
Claro, qué bien. Bueno, seguro que tenemos ocasión de a medida que se vayan acercando esas fechas de volver a charlar contigo. Has traído bueno, pues algunos ejemplares, no sé si son novedades de este año.
Hay un poco de todo.
Vale. Hay una cosa que une todo eso, que es esa línea gráfica de Pez de Plata, que creo que es, bueno, marca de la casa. Sí. Ves un libro y ya dices, es Pez de Plata.
Sí, mira, eso nos gustó mucho a Natalia y a mi compañera en Madrid, porque venían a decirnos precisamente eso. Decían, joder, es que incluso lectores que no nos conocían, y decían, esto es que es lo más guapo, uno que dijo concretamente, es lo más guapo que he visto en la feria. O sea, es que tiene dentro de la estética, del colorido así muy loco, tiene sentido. Tú ves estos, imagínate el catálogo, o sea, 90, 95 títulos todos juntos, o sea, crea una imagen muy, muy bonita, que no es lo importante en realidad. O sea, es muy importante, pero no es la clave, ¿no? La clave yo creo que está en lo que hay dentro, pero hay que vestirlo bien. Y ahí tuvimos la suerte inmensa de contar con en una primera etapa durante 6 años, creo que fue, con Gallota, un diseñador de Gijón, muy bueno, muy imaginativo, muy divertido. A mí me encantó esa etapa, con vivirla con él. Y ahora, desde hace un año y medio, dos, con Iago da Triga, que bueno, respetando un poco la línea tipográfica de las colecciones, pues le ha dado también su propio sello.
Sí, pero sin perder la identidad, ¿no?
Sin perder la identidad, es lo único que le pedí. Yo le di libertad para todo sin perder la identidad. Y justamente lo clavó y estoy encantadísimo también con él.
Bien.
En ese sentido hemos tenido mucha suerte.
Bueno, cogí al azar uno que, bueno, de un escritor muy solvente, muy veterano ya, ¿no? Sí. Jorge Ordaz, ¿no? Sí, lleva mucho publicado, que es La Sacavera, que es su último trabajo.
Es su última novela, sí. Uh-huh. Es una novela... Bueno, Jorge Ordaz es la cuarta que le publicamos ya. Es un autor que me parece interesantísimo y, por desgracia, poco conocido fuera de Asturias. Y me pesa porque con él tengo esa espinita clavada que no hemos logrado que sea lo suficientemente leído, y creo que es un autor que merece mucho la pena. En concreto, esta La Sacavera es una novela criminal, histórica, ambientada en 1750, con un crimen, un asesinato en el Oviedo antiguo, en el casco antiguo de Oviedo. Y bueno, mezcla pues lo de siempre de Jorge, ¿no? Un poco de humor, documentación exhaustiva y erudición, ¿no? Que creo que es lo más importante. Con los libros de Jorge Ordaz siempre, siempre, siempre aprendes cosas. Uh-huh. Y es capaz de meterte en el mundo del año 1750, de la oscuridad de aquella época en el casco antiguo de Oviedo, y meterte totalmente como si lo estuvieras viviendo allí. Y claro, luego estás tomando un café enfrente de Matadero 1 y piensas pues que el asesinato de esta novela ocurrió a pocos metros
de allí. Fue finalista del Nadal, si no...
Fue finalista del Nadal y del Herralde, con dos novelas que... Con Prima Donna y...
La Perla del Oriente, ¿no?
Y La Perla del Oriente, efectivamente.
Muy bien. Bueno, ¿qué más nos presentas?
Bueno, pues ya por libros así más recientes, acabamos de publicar La Crónica de la Luz y de la Sombra, de Antón García, que es una traducción de Marta López Fernández. Fue la novela que ganó el premio Josefa Jovellanos en 2014. Y la acabamos de recuperar porque es una historia... Yo cuando me lo comentó Antón... yo no conocía la historia del asesino, que es Rafael González Gancedo. Es la historia del último ajusticiado por Garrote Vil en Asturias, que ocurrió en, bueno, un crimen en un pueblito de Tineo, en La Zorera, y es una crónica, o sea, es una crónica negra de no solo de aquel crimen, del juicio posterior y de la ejecución, sino también de las gentes y de cómo se vivía en aquella época, ¿no? Y es a la vez crónica, testimonio, novela de intriga, aunque sepas ya desde el principio qué es lo que pasa, pero y un alegato brutal contra la pena de muerte. Me parece que esa es una novela que lo tiene todo, y yo creo que los lectores lo están entendiendo bien porque nos están llegando... muy buen feedback y a la gente le está gustando mucho.
Antón es un gran escritor.
Es un buenísimo escritor.
Un buenísimo escritor, sí. De las cosas que yo he leído ya desde hace tiempo, siempre, no, nunca te deja indiferente, ¿no?
No. De eso se trata, sí.
De eso se trata, ¿no? Qué bien. Sí. Tienes ahí también El Cocodrilo Azul.
Bueno, El Cocodrilo Azul, ves que se sale un poco de la línea. Este es el penúltimo que hemos publicado en la colección de humor. Tenemos una colección de humor que se llama La Risa Floja.
¿Tenéis dos colecciones? ¿Es así?
Tenemos tres.
Tres.
Sí, es la Risa Floja, la colección de narrativa, que es
narrativa la que vertebra plata,
toda,
¿no?,
todo el catálogo, y luego una de ensayo.
Vale.
Pero en la de humor y en la de ensayo, pues publicamos menos, ¿no? Pero eso, La Risa Floja, es la única colección de humor dedicada a narrativa humorística que hay en España en este momento. Bueno, en este momento, cuando la abrimos, y mucho antes, o sea, sí. No había. Y bueno, nosotros apostamos por esto desde hace tiempo. Espero que nadie se nos suba al carro ahora que le han dado el Princesa de Asturias a Eduardo Mendoza, y que el año que viene la Feria del Libro de Madrid estará dedicada a la literatura de humor.
Sí.
Entonces, bueno, con esta pues intentamos reivindicar un poco el género.
Que es muy bueno en España.
Es muy bueno, pero la gente lo tiene un poco denostado. Lo hablábamos el otro día, por ejemplo, esto en el Reino Unido es al revés. Están los clásicos y los escritores de verdad son Sharpe, son Wodehouse, son Saki, son los escritores humorísticos, ¿no? Y nosotros tenemos una tradición, pues ya me dirás, desde Cervantes, que es para tener en cuenta. Bueno, pues esa, aquí por ejemplo hemos publicado El Cocodrilo Azul, que son tres novelitas cortas de Juan Pérez Zúñiga. Juan Pérez Zúñiga es un escritor que publicó más de 500 libros, entre coplas, novelas, libros de relatos, y murió de hambre justo después de... no, en plena Guerra Civil, murió de hambre. Y es considerado como el precursor de la que llaman la otra generación del 27, que es la de los humoristas, en la que estaban ahí pues Julio Camba, estaba Jardiel Poncela, Tono, Miura y toda esta gente, pues este es el precursor.
Fíjate qué nombres has dado, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues de todos ellos tenían a Juan Pérez Zúñiga como maestro indiscutible. Y nosotros publicamos esta, que es la última, y su obra más emblemática hace unos años, que es Los viajes morrocotudos, vale. Que la tenemos también en el catálogo. Y bueno, pues
lo tengo una edición rarísima, ese libro.
Sí, yo
lo tengo, ahora que lo mencionas, lo tengo que recuperar, porque además es dedicado por un amigo.
La gente no sabe, porque a la gente le suena mucho ese título, pero buenísimo. No sabe que es la que está considerada la primera novela de humor contemporáneo en castellano. Se publicó originalmente en 1901. Uh-huh. O sea, mira que tiene años. Tiene 125 años de historia esa novela. Y todavía no hemos logrado que Juan Pérez Zúñiga esté al nivel, y digo al nivel de presencia, que por ejemplo Poncela, que igual de sí, merecido, sí. O Miura o Julio Camba.
Claro, bueno, Poncela también creo que le ayudó mucho. Otras cosas que hacía, ¿no? Relacionadas con el teatro, con el cine.
Exacto, sí, ¿no? Bueno, esta gente que sí, fueron a Hollywood, por supuesto, y, ¿no? Y a hacer guiones, sí. Y sí, supongo que también. Pero bueno, nuestro pequeño granito de arena en vez de plata para Juan Pérez Zúñiga y a ver, y bueno, Biblioteca Zúñiga, o sea, seguiremos publicando cosas.
Bien, te quedan otros dos.
Sí, bueno, me quedan... A ver, los traje porque son dos novelas muy, muy, muy especiales para Pez de Plata y para mí como editor por el trabajo que supusieron y por lo que significa para mí publicarlas, ¿no? Una, la más reciente, es Meterra, de Manuel de Erquimartos. Esta es un poco otra pequeña injusticia como la de Pérez Zúñiga. Esta novela a mí me la descubrió un editor catalán, amigo, hablando de novelas raras, ¿no? Estábamos hablando de novelas raras y me dijo, Meterra, yo, ¿no? No tengo ni idea. Bueno, me la compré, la leí. Es una locura. Está considerada como la novela que marcó la vanguardia literaria en España. O sea... Este escritor que nació en Cuba, emigró aquí a España y a un pueblecito de Zaragoza, escribió esta novela sin haber leído, por ejemplo, Tiempo de silencio, que es la novela con la que dice se inició la novela experimental, ¿no? Sí. Esa etapa. Y es previa. O sea, este tío debería estar... Vuelvo a repetir, al nivel de Luis Martín Santos o otros que, bueno, en aquella época estaba de moda pues la novela experimental y jugaron con ello Miguel Delibes, Cela, Umbral, jugó todo el mundo, ¿no? Pues este fue un precursor y este Manuel Derqui lo que hizo fue recoger toda la novela experimental que se estaba haciendo con el boom latinoamericano y también a los norteamericanos, Faulkner, Fitzgerald y toda esta gente. Y también en Europa. El referente indiscutible de Meterra es el Ulises. Es una novela narrada en 5 capítulos, todos ellos con muy registros muy diferentes. Y es un poco, pues la fuente está en el Ulises de Joyce y en Kafka. Uh-huh. Y bueno, creo que es una perla desconocida que además me costó muchísimo publicarla porque no daba con los herederos. Él había muerto antes de... Se publicó originalmente en Planeta, en el 74, cuando Planeta hacía estas cosas. Okay. Pero bueno, maravillosa.
Bien, y un último...
Y por último y muy rápido, Dom. Esta novela yo la leí en manuscrito cuando trabajaba para Seix Barral haciendo informes de lectura y me llegó esta novela. Y es, o sea, es una, esta novela que lees y te queda marcada para siempre. O sea, yo no hubo año en el que no pensara en Dom y en este autor, que también me costó lo indecible dar con él. Es una la historia basada en un hecho real que fue un cosmonauta soviético que se quedó varado en una nave en la Vía Láctea durante 300 y pico días sin saber que si iba a volver a la Tierra, incomunicado. Entonces el autor lo que hace es contar esa historia en clave de ficción y es el proceso de locura, de cómo un hombre se vuelve loco por saber que no va a ver a su familia más, que no va a volver a la Tierra, incomunicado totalmente, mientras y al mismo tiempo, pues su patria, que la Unión Soviética, se desintegraba, ¿no? Entonces la historia del último soviético. Cuando vuelva a la Tierra ya no seré un soviético, ya seré un ruso, ¿no? Entonces, y luego tiene una trama metaliteraria argentina, que muy bolañesca. No sé, es otra de esas novelas que no puedo olvidar.
Bueno, habrá que visitar tu caseta, vuestra caseta,
sí,
en Gijón, ¿no?
La número 3.
Pez de Plata. Una última cosa, ya, Jorge, porque sobrevolaba en la conversación, además de la editorial, estás ahora desde hace ya 2 años, por ahí, más o menos.
Un año y medio, un poco más, desde noviembre del 23.
En Matadero 1, un proyecto colectivo con otra gente, en Oviedo, librería, muy activa además, ¿no? En la presentación de libros y otra serie de actos. ¿Estáis a gusto, contentos?
Estamos muy contentos.
¿Merece la pena?
Sí, merece la pena. Siempre estar entre libros siempre merece la pena. Pero bueno, la verdad es que tuvimos mucha suerte desde el inicio con el apoyo de los lectores, de la prensa. Ha sido duro porque, bueno, estamos, hay dos libreros de profesión que son Natalia y Luciano, y luego, bueno, pues está Leticia y yo, que llevamos un poco la programación cultural y otra serie de cosas, pero la verdad que, bueno, nos hemos juntado un grupo ahí muy bien avenido y que trabajamos bien juntos, tenemos los mismos intereses y bueno, yo creo que por eso está funcionando, ¿no? Somos muy activos, queremos que la gente venga a la librería, por supuesto, a ver lo que tenemos, que intentamos también que sea una librería de fondo, que no tenga solo las novedades, un perfil más amplio, que la gente pueda entrar y rebuscar, y también ofrecerle una programación cultural potente y muy, muy literaria.
Nos habló muy bien de Matadero 1 Juan Manuel de Prada.
Sí, estuvo allí.
Lo tuvisteis ahí. Sí. Estuvo aquí. No sé si fue el mismo día que presentaba con vosotros su último trabajo. Creo que fue el mismo día. Si no,
es que estuvo dos veces.
Con las dos partes. Bueno, cuando presentó la segunda, estuvo aquí y nos habló. Yo creo que además lo dijo ya. No hizo falta ni que le preguntásemos. No, vengo a Matadero porque...
Sí, él quedó muy contento. Sí, sí.
Claro que sí. Bueno, Jorge, pues te esperamos más veces por aquí. Nos apuntamos estos actos del 15 aniversario de Pez de Plata. Seguro que tenemos ocasión de volver a charlar contigo. Te agradecemos mucho tu visita. Que vaya bien. Muchas gracias.
Bueno, gracias a vosotros. Cuando queráis.
Gracias.
Amen.